tres ejes que tiene que ver con garantizar un haber mínimo que esté en relación al salario mínimo vital y móvil. El segundo tiene que ver con la posibilidad de una movilidad, una fórmula directa que esté ligada al índice general de salarios o al RIPTE. Y la tercera tiene que ver con bajar la litigiosidad y empezar a desarmar esta pirámide que se generó, que hace que el 80% de los jubilados cobren la mínima y esta industria del juicio que termina pagando el Estado, que la va a pagar el Estado y que tiene un costo procesal carísimo para todos los argentinos.
También hubo un dictamen de minoría de Proyecto Sur que plantea aumentar la inversión en el sistema previsional a través de los aportes patronales que hacen las empresas. Por otra parte, la reunión de labor parlamentaria pasó a un cuarto intermedio hasta las 11 de la mañana. En principio se espera que habrá sesión y se tratará la reforma del Consejo de la Magistratura. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
La Sindicatura General de la Nación advirtió irregularidades en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Los síndicos que representan al Estado ante la compañía presentaron ante la Comisión Nacional de Valores un escrito. Según indicó la CIGEN, los actuales miembros en representación del capital privado que fueran designados por Asamblea General Ordinaria carecen del requisito esencial que establece la legislación vigente para formar parte del mencionado órgano societario. Las ballenas están a punto de su extinción en el Pacífico Norte. Una pequeña población de entre 28 y 31 cetáceos fue censada en esa región por unos científicos estadounidenses. Subrayaron su gran vulnerabilidad directamente vinculada a la caza soviética de los años 60. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 79%, cielo despejado. Temperatura en Tandil 5 grados, 8 décimos, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. No importa quién entre, todos tienen la celeste y blanca. Para ser campeón hay que alentar. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en Maipú 555 en el auditorio de Radio Nacional. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Muchas gracias. Y está esta noche con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Hechas las presentaciones, vamos Barton a dar cuenta de nuestras próximas actividades.
Muy bien, mañana estaremos aquí también en el auditorio de la radio, Maipú 555, pero el jueves...
Ahí te quiero ver.
Nos vamos a la ciudad de La Plata.
Atención La Plata, atención Berizzo, atención sí, Cazadores, dijo Paunero.
Un top hit de los últimos tiempos, atención sí. Cazador, gritó Paunero.
Muy estaremos bien. Haciendo el programa en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí.
Como habitualmente lo hacemos.
Lo hacemos cuando lo hacemos.
Sí.
No es nada habitual.
Lo habitual es el lugar.
Claro.
Esto va a ser el jueves entonces a la medianoche con entrada libre y gratuita en el Teatro Coliseo Podestá, que tiene lugar para albergar muchas familias.
Sí, familias.
Incluso gente sola.
Especialmente con hijas.
Sí, con hijas mujeres en edad de merecer ir al teatro.
Bien, señores.
Y el 23 de julio nos vamos
Atención,
a Mendoza.
Atención, Mendoza, nos vamos a Mendoza,
Ajá.
El 23 de julio estaremos en Mendoza. Lo digo de nuevo.
Dígalo.
Ya está.
En el Teatro Independencia de Mendoza, que acá me dice que en el papel dice que se va a transmitir para todo el país, ¿verdad?
No, es mentira. No hay ningún programa que salga a todo el país, en principio.
Sí, además.
Además, así que no.
Pero bueno, se va a hacer lo que se pueda.
Se va a hacer lo que se pueda. Probablemente lo transmitan para Mendoza y después en diferido lo escuchen aquí algún viernes o algo por el estilo.
Con comentarios, además,
sí,
¿no?
Sí.
Como cuando se pasan las cosas
como el mundial, viejas.
Sí. Claro, lo van comentando. Mientras va ocurriendo, lo van comentando. Además, al día siguiente usted va a dar una... va a ser entrevistado.
Sí, no lo sé.
Sí.
Es una amenaza.
Bueno, pero no sé dónde, cuándo, ni cómo.
En el mismo teatro.
En el mismo teatro, por la gente que se ha quedado durmiendo el día anterior. Por los carameleros y cosas así.
Por el programa le van a preguntar. ¿También?
Claro.
No, de literatura argentina va a hablar y de su obra literaria.
No creo que me entrevisten acerca de mi obra literaria.
Ganando amigos con Dolina.
Tampoco sabría qué contestar.
Vamos, bueno.
Bueno, eso ocurrirá el 23 de julio en Mendoza. Todavía falta un trecho.
Bueno.
Un trecho.
Señores.
Sigue llegando gente.
Sigue entrando gente,
¿sí?
Por suerte.
Apiñándose.
Pero
¿Qué pasó ahí?
Es el momento en que Barton, siempre y cuando deje de mirar hacia la puerta, comienza...
No tiene más remedio, Alejandro.
Sí.
Comienza a deleitarnos con sus últimas hazañas.
Bueno, mira, hablando de puertas...
Sí, golpea que te van a abrir.
Sí. Hoy abrí una puerta indebida.
Hoy no.
Oh.
Lo lamento, Barton, por usted que venía invicto.
Qué buen programa uno que comienza... Hoy abrí una puerta en mi vida.
Indebida.
En mi vida, entendí.
No, indebida.
Es lo mismo, no cambia mucho.
No. ¿Qué es la puerta de... vamos a situar el lugar. Los lockers.
¿Los trastornaders?
No, los lockers,
psicóticas.
Esa especie de placarcitos en donde uno deja...
Los placares.
Roperos.
Sí, roperos no, pero roperos chiquitos que están en la entrada de algunos supermercados.
Los roperos de lata de los cosos, sí.
Ah, donde uno deja los bolsones y los niños incluso.
Los bolsos porque uno es sospechoso hasta que se demuestra lo contrario.
Exactamente.
Entonces, sí, dejé allí el bolso, me dieron la llave correspondiente y se la compré.
Todo un ama de casa en su forma de vivir.
Todos los días voy.
Yo voy al supermercado.
Todos los días voy, además.
¿Pero porque le gusta o por necesidad?
No, señor, por necesidad. Tengo que hacer muchas cosas.
¿Tiene necesidad?
Bueno,
no tengo secretarios, no tengo... Bueno, y... El tema está que cuando volví, cuando me retiraba, abrí nuevamente una puerta y había otro bolso que no era el mío.
Entonces, rápidamente, pensando que era muy difícil que fuera menos valioso que el suyo,
se lo
hizo.
Es lo que hubiera hecho yo, por esa parte.
No, apenas lo toqué...
Sí, se dio cuenta que no era el suyo.
Qué lindo el tacto personal.
Hacía el tacto, porque era una de esas bolsas como con volados de sachet de leche.
Uy, oh, ah, qué linda, sí.
Que están hechas con sallé de leche y elástico.
¿Y cómo no era suyo?
Porque era descremada, seguro.
Y apareció la propietaria.
¿Y adentro de la bolsa?
No, adentro de la bolsa no. En el mismo momento en que yo estaba tocando.
Estaba espiando.
Sí, y al grito de al ladrón.
No, ladrón, me dice, pero ¿qué hace? Yo tuve que explicar, digo, no.
¿A qué andamos? ¿Y usted?
Yo tengo esta llave, bueno, era el 6 y el 9, los números invertidos, una
el
confusión.
Es la vieja confusión.
Sí.
Hay que ponerle una raya abajo.
Sí, claro, pero acá la raya estaba, pero no la vi.
Ah, bueno.
Ya el que no ve la raya,
bueno,
se pasa de
ella.
El que
no ve la raya no ve nada.
Sí, porque está gastado. ¿Vio esos llaveros que son 10 veces más grandes que la llave?
Y se le gasta la raya solamente.
Una madera.
Me recuerda.
Un pedazo de madera, pero ni siquiera una madera chata, una madera...
Una caoba.
Casi un cubo, un durmiente.
Durmiente de ferrocarril.
Sí, casi un durmiente de ferrocarril. Y descubrimos con la señora, que inmediatamente se hizo mi socia.
Sí, claro, porque veo cómo son algunas. Uno les toca el bolso y ya...
Les toca
el sallet. Al otro día te toca el timbre con el colchón en la mano.
Que las llaves abrían todas las puertas.
Ah.
La 6, la 9 y la que se le ocurriera.
Ah, no era que el número al revés, hubiera abierto cualquier cosa.
Podría haber abierto cualquier otra que de todas maneras...
Bueno, esta es una denuncia. ¿Qué supermercado era? Dígalo con todas las letras.
Sí, era un mercado pequeño, un mercado chino, como se le dice.
Un mercado persa.
No, un mercadito... pequeño.
Usted...
No llega a ser súper o sí.
Claro. Sí, usted siempre, cuando lesiona intereses, son los mercaditos pequeños.
Sí, pero nunca.
No las grandes corporaciones, señor.
No, con las grandes corporaciones también tuve problemas.
Sí, pero de otro
lado. Pero nunca los denunció como
no,
esto.
No, que el bolso. Hay un supermercado, creo que varios, pero hay uno que se identifica por un elefante.
Ajá,
que
se me ocurre una cosa sin retorno.
Que usted va con el bolso y en vez de guardarlo en un locker, sí, le dan un bolso más grande que su bolso. Ah. Entonces pone el bolso adentro del bolso.
Claro, ¿y qué?
Le ponen un candado.
Ah, sí, ¿a dónde?
En el bolso grande.
Eso es en la India, yo no fui nunca a esa cosa.
Y usted va caminando, tiene que cargar, o sea, con dos bolsos tiene que cargar, con el suyo y con el del supermercado.
Pero lo puede meter en un carrito, a lo mejor.
¿Nunca pensó en eso?
Sí, pero lo mete en un carrito y se lo pueden afanar los dos bolsos.
O tiene que meter el carrito en un carro mayor.
Pueden afanar cualquier cosa.
Y bueno, pero usted corre...
Bueno, usted, escúcheme, retírese.
No hay medidas de seguridad, señor.
Esas quejas munícipe de vieja.
Y además esto ya hace sospechar de esta denuncia, porque lo del bolso del elefante del carrito me parece que
no
es
No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Eso es totalmente inventado.
Se levantó una mina en el supermercado con un sachet de leche, dígalo, vamos.
No,
un elefante,
señor,
en un bazar.
Sí.
¿Usted cree que en el supermercado se puede conocer...
¿Levantar mina?
Oh, por favor.
¿A dónde íbamos con usted? ¿Se acuerda hace unos años?
Sí.
¿A levantar
mina? A los supermercados, a la parte del yogur.
¿Y cómo inicia un diálogo en la parte del yogur? Porque
porque el vencimiento, el tiempo que pasa, la premura...
Las porquerías que tiene adentro, si es con fruto, con cereales o con...
¿Cómo se hace el yogur?
¿A vos cómo te gusta más y así?
¿Usted es de hacerse asesorar?
No. No exactamente. Yo cuento siempre cómo se hace el yogur, que especialmente en Bulgaria...
Sí, señor, donde todavía se usa el método.
Las tropas de Atila atan odres de leche a los ijares del caballo, o a los ijares incluso. Entonces cuando vuelven de conquistar el Asia, esos odres, otrora leche, son yogur.
¿Yogur?
Y la alegría es doble. Primero, la de haber conquistado un continente. Segundo, la de haber hecho un piola yogur.
Sí. O sea, que tránsito lento, dicen los unos.
No, pero ahora, mire que el yogur... pasa por... Casi no tiene un vencimiento. El yogur vence...
No, sí vence.
¿Cómo que no?
Sí, vence, pero es muy amplio.
Jamás
su vencimiento.
Sí.
Le puede durar un mes un yogur. Y hay tanta...
guarda,
¿Un mes?
Un año platónico.
Bueno, para hacer yogur es mucho tiempo.
12 millones de días.
Si usted fuera un yogur...
Sí.
Sí. ¿Qué yogur sería?
¿Sería firme o cremoso?
Depende. Depende. Adivine.
Haga como con su bolso.
Sería batido. A mí me gustan mucho los yogures. Si usted quiere que hablemos de yogures,
sí, en general, yogures. Es mi conversación favorita.
Bien. Yo casi debo ser, no quiero ser petulante.
No, pero
por favor, pero debo no ser el argentino que más yogures se comió en su vida.
En Sábados Circulares de Mancera,
Patricio Bartón,
el argentino que más yogures se comió en su vida.
Indebida.
Sí, señor.
¿Por qué lo dice?
Porque...
imagino porque comió muchos yogures.
Sí. Yo me tomo más o menos 4 yogures diarios.
Oh, no es tampoco,
no es gran cosa.
Para el libro Guinness.
No, ¿quién no se carga 4 yogures?
Claro.
Sin andar por eso chorreando ahí
No, y de eso vio que hay algunos que vienen de a pares, que no se los venden ni a uno.
No, en riestra como lo bajo.
Sí.
Y entonces... es el yogur y su circunstancia.
Claro.
Digo.
Ahora, ¿a usted le gustan los sabores novedosos de yogur?
De todo me gustan los sabores novedosos. Hay uno con calcio.
Pero sí, pero no es sabor calcio.
Sí, tiene gusto a calcio.
Tiene gusto a uña.
A hueso tiene.
Sí.
A hueso molido.
Porque hay ahora el yogur de lemon pie, por ejemplo.
Oh. ¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir yogur con sabor a torta de limón? No a limón, a limón es otro.
Claro, a torta de limón, que ya vamos afantasmando el concepto inicial.
Sí, sí.
Cuando llega el yogur con sabor a torta de limón, el limón ya quedó allá en...
sí, el yogur...
En aquel lugar donde está el principal creador de los gnósticos. Que está... allá lejos, porque los gnósticos decían que había habido un primer creador que había creado un mundo, sí, con su gente, que yo, pero también con su Dios.
Uh-huh.
Y ese Dios había creado un mundo siguiente, y ese otro, y otro, cada vez más degradado, hasta llegar al mundo número 365, que no es otro que este.
Claro.
Mm. Bueno, su yogur de lemon pie es el yogur 365.
Y tiene un ouroboros
y
en la tapa.
Y allá en el pleroma quedó el limón, y usted...
Sí, inclusive...
¿Qué sentido tiene decir que esto es de limón, señor? No vi un limón nunca.
Sí,
Además, con limón el yogur se corta, bien.
Claro, esto es lo que a mí me llama la atención y por eso no le compro nunca.
No, pero no usan la cáscara del limón, nada más la cáscara...
¡Ah, qué rica, qué rica!
Es riquísima la cáscara del limón.
Sí,
tengo un yogur de cáscara de ananás.
Sí, sí.
Yo debo ser, y no quiero ser petulante...
¿El argentino qué?
Que más ralladura de limón se comió...
Sí, en su vida.
En su vida.
Cuando no está comiendo un yogur, está comiendo ralladura de limón.
Usted debió haber nacido roedor, Bartón.
¿Cómo hace para rallar un limón y no entusiasmarse y seguir limón adelante?
No, usted lo raya y le queda todo blanco.
Nunca probó con exprimir un queso, viejo. Perdón, Bartón, pero le está...
Usted va rallando suave, no tiene que...
Bueno, pero
demasiado.
Yo no, en eso... Cuando rayo.
Sí, señor, y uno se entusiasma.
Esto de andar así, despacito, no. Cuando rayo agarro y ¡pum!
Yo hasta que no siento la yema de los dedos sangrando, no paro.
¿Y usted no pone a secar la cáscara de naranja, por ejemplo?
No, no pongo a secar la ropa, voy a poner a secar la cáscara de naranja.
No me lo imagino.
Yo tengo las medias colgadas y al lado las cáscaras de naranja con los broches. Yo
no tiene miedo de comerse las medias y ponerse la cáscara de naranja.
¿La ralladura de media de nylon?
No, usted sabe que la cáscara de naranja disecada...
Sí.
A mí me gusta todo lo disecado. Los frutos,
sí.
Los frutos disecados.
Los orejones, por ejemplo.
Sí.
Los nobles incas.
Los, ¿cómo se llaman? Los damascos.
Los damascos, qué rico.
¿Cuántos recuerdo?
Toda la fruta seca, ¿no?
Sí, sí. Disecada, que no es lo mismo.
Disecada, claro, sí, sí.
El tomate disecado. Todo está como añejado, ¿no? Como
hecho
arrugado.
No podrido, ¿no?
No.
Ya cuando se fosilizan prácticamente.
Porque si no tendría hongos rayados, ya con la podredumbre obtiene, separa la fruta del hongo y tiene dos manjares.
No sé si se puede... Sí, también los hongos se disecan.
El hongo se separa de su...
Sí, todo se puede disecar. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Este es el palacio del disecado.
Escúcheme, yo le tengo que traer lo que quiero disecar.
Tráigame el hongo y yo se lo...
¿Qué dijo?
Tráigame el hongo
cuando pueda, ¿eh?
Tráigame el hongo y yo se lo secongo.
¿Así que disecan todo en este comercio, caballero? ¿Personas?
En el de ustedes, ¿sí?
Sí, todos, todos, personas.
¿También?
Si usted quiere aparecer enjuto,
sí,
lo disecamos.
Mirá qué pinta.
Y se vuelve enjuto.
Yo acá le traigo a mi abuela, que no sé si ya está disecada o si le queda algo por disecar.
No, es así.
Ya es así, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué quiere, Barto?
Bueno, en verdad no sé qué quería con esto de,
¿qué quería,
de los yogures?
¿Qué quería denunciar?
Te estaba levantando una mina en la puerta.
No, yo quiero denunciar el tema de en los estos comercios.
Sí, por decirle esto, así.
Sí, estos macro comercios.
¿No era chiquito? No,
este era
bueno, casi, Sport, casi.
Un supermercado gigante pero chico.
Claro, conozco.
Que es toda una pantalla, señor. El tema de la seguridad.
¿En la trastienda funciona qué?
Y un fumadero de opio, si
sí,
es un supermercado chino,
sí,
señor. Un juego de mayón clandestino.
No sé qué es lo que se oculta. Usted dice que se oculta una mafia detrás de
la
trastienda.
¿Quién lo sabe?
La mafia.
La mafia de la trastienda, vamos.
Ah, caramba, porque a mí realmente me llama la atención.
La mafia de del disecado. Son gente que te diseca, raptan, te raptan, especialmente gente que no tiene mucha familia.
Sí, sí.
Que va a solas y solos.
Sí, exactamente.
Entonces, te esperan a la salida.
La sacan de Facebook, ¿eh?
Claro.
Se fijan ahí.
Y Facebook, estoy solo, es igual, ¿sí?
Ah.
Te esperan en la puerta de tu casa, te agarran y te disecan. Y nadie se da cuenta porque nadie pregunta.
Claro, y usted dice que hay, entonces, sujetos disecados completos.
Sí, sí, completos, después lo venden por pedacitos, como si fueran orejones.
Claro.
O higos chumbos, o huevos quimbos.
Claro. Bueno, pero después para que recupere su estado, digamos,
no
previo.
No se recupera más.
Pero sí, usted
bueno,
lo pone.
¿Usted cree que la momia de Ramsés II va a volver a gobernar el Egipto?
La mete en agua y sale
a remojo.
Lo pone
a remojo.
Yo, no es tan fácil. Eso lo hicieron cuando descubrieron la primera momia.
Sí.
Enseguida la pusieron en remojo toda la noche dentro de un plato.
¿Y?
Y al otro día fueron y estaba igual.
Howard Hart dijo, mira,
claro,
que puchero.
Y no hay nada que hacer, dijeron claro, los médicos.
Bueno, pero ahí pasó mucho tiempo.
El
pero
segundo
sí,
principio de termodinámica.
Claro. Ahora, discúlpeme.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se diseca a una persona? Porque usted, el proceso es dejarlo al sol simplemente, ¿no?
Sí, arriba de las chapas.
Te agarra el final y lo pone en el techo.
Está. Santo
remedio.
Pero ¿cuánto tiempo? Porque
usted lo deja ahí un mes, qué sé yo.
Una temporada.
Va sacando. Claro. Pone uno, saca el otro y así.
Tiene que ponerlos de acuerdo a la orientación de las chapas para que no le chorree las cosas dentro del muerto encima de la cabeza.
Cada tres, cuatro días da vuelta.
Claro.
El orejón o el tipo, lo que sea.
¿Pero qué? ¿Usted está disecando todo junto?
Sí.
Animales y vegetales.
No tengo una casa
si
tan grande.
Se muere todo en la arena.
Y además, claro, ¿sabe el sol cómo le mata a los microbios?
Sí, ahora
el sol te agarra un microbio, te lo liquida.
Pero te lo funde.
Mucho mejor que
o
un
te lo
antibiótico.
Convence, sí.
No, señor, es otra cosa. Usted dice entonces, una persona que tiene una enfermedad terminal se pone al sol y se cura.
Sí, señor.
Yo estoy con una muela y en vez de tomar antibióticos me pongo la boca abierta a la mañana y espero.
¿De dónde sacó eso?
Helioterapia.
Claro, helio me dijo.
Sí, sí.
Pero entonces, todos los años de la medicina, de lo que se ha acumulado.
Sí, señor, todo eso es un
tiempo
cuento,
perdido.
Un cuento para sacarle plata a la gente.
La farmacopea.
Pero me llama la atención, por ejemplo, una herida.
Sí, una herida. Se pone al sol.
Un tajo. Así de.
Una herida y un tajo, lo mismo. Se pone al sol.
Un tajo profundo.
Sí, conozco.
Se pone al sol.
Y usted dice que ya
santo
está.
Remedio.
Está santo remedio. Tampoco se va a poner cinco minutos.
No, bueno.
Porque hay gente, vio, que quiere que enseguida se pone al sol. ¡Ay, no se me cerró, no se me cerró! Y se va.
Claro.
No, pero si usted se está desangrando mucho tiempo, no tiene.
Se seca la sangre primero, hombre. No dije al sol hacer todo el trabajo, viejo. Pongo un algodón, un esparadrapo.
Ah, bueno. Tres días al sol y chao.
No hay cosa que no cierre, ¿eh?
Pero tres días al sol, además, también dicen que es muy dañino para la piel, el sol y todas estas cosas.
Lo dicen todo para decir algo.
Para vender
mucho
crema,
gusto.
La cosmética es eso.
Claro, para venderte crema humectante.
Sí.
Humectante.
Sí.
Sí, de esa.
Pero usted tiene un poco la piel reseca.
Sí, sí, sí.
¿No tendría que humectarse un poco? Discúlpeme que se lo diga así.
¿En qué sentido me lo dice? Lo que tengo es, a mí se me mueren mucho las células. Todas células
sabe?
Muertas.
Sí.
Voy lagrando células muertas como si fuera...
caspa.
Caspa. Bueno, así, como una lluvia de estrellas.
Yo le dije, negro, no será caspa eso que tenés.
No, eran, son células muertas. Fui al médico, me dice, usted se le muere la célula, que realmente es una masacre.
Mi sentido pesa.
Pero ¿cómo se va dando cuenta que se le van muriendo las células?
Porque las veo, que se me caen al suelo.
Pero si son microscópicas.
¡Ay!
Las escucha.
Las veo, señor.
La piel ya se cruza.
Pero yo jamás vi
mi propia célula. ¿Célula muerta?
No, la verdad es que no la vi.
Ve poco,
sale
señor.
Poco usted. Muchos supermercados,
en
pero
general dicen que...
Entonces yo sacudo la cara y se me caen...
Sí.
10.000 células muertas.
Mire a su alrededor, Barton, si quiere. Si
pero usted
quiere,
está...
Todo eso que hay ahí no es...
¿Qué es eso?
Brillantina.
Eso es carnaval. Un campo santo.
Busco otras excusas, señor. Usted está lleno de brillantina, por favor. ¿De dónde viene?
Bueno, vengo de la peluquería.
Sí. Y de la casa de una amiga también, que bueno, viene
sí,
al caso.
Sí, porque, discúlpeme, células fucsias y verdes. Tardes.
¿Tiene ese polvillo de oro que se pone en las minas?
Sí, se llama purpurina, ¿eso?
Purpurina, se llama alcahuetis.
Sí, no se lo saca más, usted
Botonerdi,
puede tener...
Dice,
pero justamente a veces no sale con nada, uno no se frota cepillos
no.
Así,
No, no hay caso.
No, se le vencen los yogures y
yo
eso
tuve,
sigue ahí.
Yo tuve una mina, una novia, hace 6 años, me llenó de purpurina el día que me dejó.
Sí, mire, todavía está.
Todavía tengo la purpurina metida en los intersticios interdactilares, por ejemplo. O entre los dedos de las patas.
Entre las uñas las tengo.
Sí, abajo las uñas las tengo también, porque ese día me acuerdo la quise retener a cualquier precio.
Se quedó con la purpurina en las manos.
Sí,
¿no?
Y escribí una canción, todavía tengo tu purpurina entre los dedos, empieza.
No, usted, para sacarse la purpurina,
sí,
se tiene que untar. Se tiene que untar algo pegajoso.
Por ejemplo, no, seguro que no.
¿Y qué? No, y una Scotch que se tape.
Bueno, claro.
Usted se recubre todo el cuerpo de cinta Scotch.
Sí. O un contact, se pone un contact.
O papel contact, madera. Completo. A mí me gusta madera.
Bueno, sí, está bien, el color que quiera.
Imitación
queda,
madera.
Queda mejor.
Y cuando se lo saca, se le va la purpurina, le queda, eso sí.
Se le va casi todo.
Queda todo en carne viva, porque la piel se le va también.
Sí, la acidez.
Usted, usted parece esos tipos que salen en la carátula de los cuadernos, que dice, el ojo.
Le quedan los músculos.
El cuerpo humano.
Los órganos a flor de piel. Y...
Sí, los músculos todo con rayitas y una cosa, unos cartelitos que dicen brazo.
No, los cartelitos no están, señor. Queda así en carne viva.
Ajá. Yo creí que estaban los cartelitos, porque yo lo vi cuando
el cuerpo humano
carne
cuando,
viva,
claro.
Siempre está, qué sé yo.
Intestino delgado.
Intestino delgado, intestino grosso.
Sí, grueso, señor. Sí.
Cristóbal Colón transversal, dice.
Sí.
Ahora, usted, discúlpeme ahora
en
que
en la facultad de medicina.
¿Usted nunca le quedó algo en carne viva, alguna parte del cuerpo?
Sí, yo tuve alguna vez en carne viva, si yo le contara. Yo vivo en carne viva.
Él escribió un libro que se llama En carne viva.
Porque a mí una vez me ocurrió de vio jugando al fútbol.
Lo despellejaron.
Casi, en una rodilla.
Sí.
Que se hace, se fue a sacar la rodillera y se le fue la mano.
Se hace como una frutilla, se le llama en la jerga.
Escuche, ¿dónde jugaba el fútbol usted?
En la jerga de, los raspados. De los raspados, señor.
Los raspados es otra cosa.
Y yo, más que frutilla, me había quedado una frambuesa. Digamos más.
¿En qué equipo jugaba usted? Discúlpeme, ¿no?
Un equipo.
Sí,
así.
Yo me acuerdo.
Era de una radio.
Bueno, ¿qué le pasó?
Y esto en una quinta, después se armó una mesa de truco. Yo seguía herido.
¿Qué amigos que tiene usted?
Querían ver cómo pasaban por Argentina.
No solamente es un ama de casa. Es uno de los aspectos más adorables de la vida. ¿Qué cosa mejor que ir al supermercado, comprar zapallo y después juntarse con amigos a jugar al truco?
Fotos de la luna de miel y anécdotas de la colimba.
¿Quieren que le preste un
revólver? Bueno, empezó esa partida de truco y de pronto siento que en la rodilla...
Le estaban haciendo una seña.
Me estaban, ¿cómo decirlo?
Ojalá no sea el ancho de basto, ¿sí?
Me estaban lamiendo.
Oh.
Epa.
En la herida.
Paso y quiero.
La herida absurda. Y era un can...
Ah, mirá qué lástima.
Siempre lo mismo, cuando un pobre se divierte.
Es la historia de mi vida.
Pero usted sabe que ese perro me sanó.
El perro me cicatrizó. De ser cristiano, de juro que era doctor aquel perro.
¿Usted no cree eso de que los animales son sabios y se curan a sí mismos?
Sí, conozco animales que saben de literatura y de ciencia. Mira,
con una simple lamida.
Con una simple lambida. Y usted se puede hacer lamber a lo mejor por todos sus amigos, algunos universitarios, y la herida cada vez peor.
Yo, cada vez más infectada está.
Yo siempre se lo digo a mi mujer cuando ella no me escucha.
Porque debe tener algo así antiséptico.
La lengua, no, se llama. El perro sabe. El perro sabe. Lo mismo sabe cuando viene una tormenta.
O cuando alguien se está por morir.
También.
O
todo
cuando
sabe
hay...
el perro. No hay
sí,
cosa que
cierto
no sepa.
Pero ¿cómo que no se...?
La hora. Sí.
La hora no no sabe. El perro nunca sabe qué hora es. ¿Qué cosa es? Saber cuándo se va a morir uno y no saber la hora es casi como no saber cuándo se va a morir uno.
Pobre animalito, mire.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno,
yo saludo a usted, Dorio.
Quiero saludar a las mascotas de los amigos del 678 que me han tratado también hoy, dos salchichas especialmente que estaban ahí con Sandra.
Bueno.
Y a mi primo Waldo también, que para saludarlo de paso.
No, no, no tengo mayores saludos ni menores.
¿A la señora del supermercado no la vas a hablar de la música?
No, 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 no voy a saludar tampoco.
Bueno, han llegado correos electrónicos, Dorio.
Es verdad.
Algunos de
Violeta
ellos
de Mendoza dice: hola, Alejandro.
Hola.
Saludos a todos los que hacen el programa, especialmente a Barton, que me encanta. Violeta de Mendoza dice, y dice que tiene una bolsita hermosa para regalarle.
Bueno, Alejandro, soy Mauricio de Montevideo. El jueves, si todo sale bien, estaremos junto a mi novia Soledad allí en Buenos Aires en tu programa. Difícil. El jueves el programa es en...
En La Plata.
En La Plata, lamento decirle, querido Mauricio de Montevideo.
Bueno, tal vez era costera.
Sí, había también ayer un oyente que estaba haciendo todo un plan para venir el viernes, después de como de 10 años que lo había planificado, y hay que informarles que no, el viernes sale grabado, ¿eh?
Bien. Gracias, muchachos, por esta y todas las noches, dice Guillermina de Río Turbio, Santa Cruz. Felicito, mira qué lindo este mensaje formal. De Ángel Guantay de Cafayate Salta. Felicito al señor Dolina y todo el staff del programa La Venganza Será Terrible. Lo escuchaba en el 99 cuando estudiaba en Tucumán, pero gracias a esta tecnología puedo volver a escucharlo.
Qué suerte.
Sí.
Alejandro, ¿cómo estás? El programa lo descubrí el año pasado, dice Gabriel. Y así, todo así. Bueno, otro que tiene una novia que se llama Soledad. Momento. Este es Gabriel y el otro era Mauricio de Montevideo.
No será...
Mirá qué cosa, ¿no? Que mi novia Soledad escucha el programa. Acá hay algo raro.
Sí, ¿qué es lo raro, señor?
Que Mauricio anda con Soledad en Montevideo y Gabriel también.
Son dos Soledades.
Sí, pero parece que no está nunca sola esa chica.
No parece. Bueno.
Cargan la purpurina de Soledad.
Sí.
Aquí, Manuela es admiradora de Dorio.
Ajá.
Si es un chiste, guárdeselo.
Dice, no, no, no es un chiste.
¿Qué programa se quiere que sea?
Claro, vamos.
Y escribe, Manuela escribe.
Como su nombre lo indica, otra vez.
En este momento estoy mirando 678... y estoy mirando a Dorio de invitado.
Ah, ¿qué tal, che?
¿Cómo, dice, cómo me gusta, cómo piensa, cómo dice
¿cómo
lo que
pienso?
Piensa.
¿Cómo dice, pienso? Dijo el burro.
Ya voy a llevarla a verlo infamada para que me lo dedique.
Cuando quiera, Manuela, querida.
Y así,
bueno,
sí.
Gracias a Rafa Tano, a Cristina Urroz, a Manuel de la Plata y a Iñaki Merro, que han mandado
el bajito
un montón de...
Mire este mensaje, Alejandro. Dice, buenas noches, soy Huguito, de Córdoba. Tengo 16 años y hace poco los escucho. Le suplico al señor Dolina que explique de una manera amena qué es el existencialismo.
No hay manera amena de explicar el existencialismo.
O sea, hay algo poco ameno.
Sí, claro.
Y después le da a elegir para la hora del sordo algo de Serú Girán o el Requiem de Mozart. Desde ya, muchas gracias.
Podríamos hacer un popurrí.
Popurrí. Muy lindo.
Aquí Raúl Alberto Cosio.
¿Qué tal?
Dice que está cansado, bueno, del tema del fútbol, el mundial y todo eso, y propone entonces que hablemos de la historia de los ferrocarriles argentinos. Mire usted.
Ah, sí.
Así, de un tema al otro,
Bueno, me llamo Sebastián, soy de Victoria y todo eso. Mi novia está muy enojada con ustedes, ya que en Paraná, Entre Ríos, desde que se cambió de radio, ya no se escucha.
Bien.
Bueno.
Negro, soy Verónica, la profe de Historia de La Plata. Dice que sigue juntando vengadores entre sus alumnos y le pide para Eduardo, que es el que lo escucha por primera vez, si le hace un repasito de Napoleón y Fernando y Carlos de España. Así mañana me ahorro laburo y sabemos de qué hablamos.
Nelia Quintero quiere que le recuerde... mejor dicho, me escribe algunos versos de una canción para ver si yo la recuerdo, pero no la conozco, no es que no la recuerdo.
Bien, acá somos Julieta, dice Julieta Adrián y OBS de Rawson, y les escribimos desde la capital de la provincia de Chubut. Traten de incluir nuestra zona en el calendario de alguna futura presentación de La Venganza.
Bueno, pero es al revés, es que nos tienen que invitar nosotros, no es que...
Julieta Adrián y OBS de Rawson, Chubut, es al revés, inviten, caramba. Santiago del Estero también me decía lo mismo.
Sí, sí.
Maestro querido, le dice Silvia Sánchez de Balcarce, ante todo buenas noches. ¿Cuándo nos va a dar la alegría visitar Balcarce? Lo dicho.
Bueno.
Y se lo han visto con otra, pero creo que es un tema musical que pide.
Lo han visto con otra. Yo no era. Era lindo. Lo han visto con otra, te han dicho. Está bueno, ¿eh?
Muy lindo.
El puente me gusta. Vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Y precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneón.
Oye, bueno, maestro. Lo han visto con otra en la peña del camionero.
Acá Silvia Muy dice que está indignada porque...
Ah, sí, yo también.
Y estamos todos.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo puede ser?
Pero espere, si no dijo de qué.
¿Por qué está indignada? Me caigo y me levanto.
En este país, mire,
la llama por teléfono a una máquina para encuestarla.
Hola, sí, soy el máquina. Jean Pietri.
Déjame que te encuesto.
Le hace encuesta telefónica sobre audiencia de radio.
Sí.
Y ella quiere votar por La Venganza. Dice, yo escucho La Venganza todas las noches. Y no aparecemos entre las opciones que da la máquina. Porque no aparece el horario directamente. Encuesta sobre otros horarios.
Ah, directamente no hay este horario, no aparece.
No aparece el horario de la medianoche.
Bueno, conviene que no aparezca.
Es raro. No, y es sospechoso votar fuera de horario. Usted no puede votar La Venganza de 16 a 18.
No, claro.
Y bueno, pero llegado
pero
el caso...
Pero bueno, ahí estamos nosotros fuera de las 40 del mar.
Sí.
Es así, es lamentablemente allí.
Pero no estamos primero en el horario igual.
Sí, pero ¿a quién le importa?
Ah, bueno.
Si no nos importa ni a nosotros. ¿A quién le va a importar?
Somos líderes de audiencia, Barton, ¿qué tal?
Bueno, señores, a la vuelta de esta breve pausa, nos hemos extendido mucho.
Sí.
Vamos a hablar de una aventura amorosa de Rimsky-Korsakov, pero no de Nikolai, sino de Iván, que era el abuelo de Rimsky-Korsakov.
Ah, no era un romántico ruso.
Era un romántico incurable, te recuerdo.
Pausa. Pausa.
6 de julio de 1937. 6 de julio de 2010.
Meses después de su inauguración, Radio del Estado luchaba para conformar su identidad. Se idearon siglas, se probaron locutores, se planificaron proyectos. Todo eso es parte de la historia de nuestra radio. Y gracias a los archivos, podemos recordar los comienzos. En formato de disco de acetato, han quedado algunas pruebas de aquellos años. En 1938, Radio del Estado ya tenía conformada una programación.
Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
Nacional LRA 73 años de Radio Pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810
222
0870.
Entre derecha e izquierda.
Estos mierdas de los zurdos le comieron el coco hasta los curas.
Cinco representantes de la palabra de Dios.
Tres curas y dos seminaristas.
Una ametralladora fue testigo.
Fueron asesinados cobardemente.
De su última plegaria.
Hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de gente que no se conoce su destino.
Secretos Argentinos presenta Caso Curas Palotinos. Que se queden los curitas en la iglesia.
Se han llevado gente de todos lados.
Con la participación especial de Norberto Díaz, Carlos Caspar y Marcelo Melingo.
Parece que había más de dos o tres ametralladoras.
Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
¿Por qué lo tuvieron que matar?
Secretos Argentinos. Domingo, 12 horas.
Fueron masacrados.
Por la radio pública.
Eran buenas. Gente, locuras. Muy buena gente.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizá la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí en Maipú 555, pero el jueves estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Hablaremos entonces de una aventura amorosa de Iván Rimsky-Korsakov, no
el músico
Nicolás, sino el abuelo. Así que vamos a ubicarnos en Rusia, ya por 1778. Catalina la Grande era la emperatriz. Tenía por entonces casi 50 años de edad, es decir, que ya no se cocinaba el primer hervor. Hemos hablado de Catalina. Contamos, entre otras muchas cosas, un procedimiento que tenía para elegir a sus amantes. Practicaba cuidadosas elecciones de sus compañías nocturnas. La zarina no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Muchos sí, cualquiera no. Es una distinción interesante.
Muy
la
interesante
de
tomar en cuenta.
Antes de que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores morales, sí, y sobre todo físicos, sí, sí, ¿no? Claro. Lo curioso es que la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, sino que hacía intervenir a una dama de su confianza e incluso a un médico. Entre la dama y el médico ponían a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo ejerció esa función la condesa de Bruce. Ella era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Estos candidatos eran provistos nada menos que por Grigori Alexandrovich Potemkin, el viejo amante de Catalina. Parece que algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar a hombres más jóvenes que él. Potemkin se preocupó porque quería seguir siendo el hombre de mayor confianza de la zarina. Y entonces, para conservar su influencia y no tener que molestarse con trámites de alcoba, Potemkin se encargó de buscar él mismo, para Catalina, algunos nietos. Buscaba en general tipos que no pudieran durar demasiado. Digo, para que el intruso no viniera a cautivar a la zarina más allá de lo que era inmediato y físico. Cuidaba su lugar. Bueno, una vez que Potemkin elegía a uno y a Catalina más o menos le gustaba, entonces se lo mandaban a la condesa de Bruce para completar la operación. Por ahí alguno lo sugería a la propia condesa. Por esos días de 1778 había sido expulsado el amante Simón Forig, y se pensó para Catalina en el sargento Iván Rimsky-Korsakov. Era el abuelo del compositor, como hemos dicho. El nuevo elegido por Potemkin pertenecía a una familia de nobles de Smolensk y tenía 24 años de edad. Una noche tuvo lugar el examen y Korsakov fue muy bien calificado. Dicen que quizás fue el de mayor calificación de todos los que probó la condesa de Bruce. Parece que la condesa, maravillada, ¿no?, le dijo a la zarina que no podía perderse semejante posibilidad amorosa. Bueno, Catalina comprobó lo que se decía acerca de este señor. Parece que además de ser un buen amante, era buen cantor. Ajá. Y así, entre canción y canción, la amaba. Dice la crónica que la zarina se pasaba los días justamente entre abrazos y bellas melodías. Korsakov también estaba interesado en la literatura, y Catalina, enamorada, le ordenó a un librero la tarea de formarle una biblioteca. Y este librero anotó una respuesta del favorito que después vino a pesar en su contra. Se ve que era un poco chistoso Iván Rimsky-Korsakov, y porque el librero le preguntó qué libro querría tener su señoría en la biblioteca. Bien lo sabéis, respondió Korsakov, volúmenes gruesos abajo y pequeños arriba, como la emperatriz. Bueno, parece que era como la naranja bis, sí. Catalina la Grande. Los embajadores decían que Korsakov era el colmo de la fatuidad, pero tal vez esta estupidez agraviante del muchacho fue lo que incitó a Potemkin a llevarlo a los brazos de Catalina. Evidentemente un joven radiante pero estúpido, sí, claro, le convenía a Potemkin para que pudiera sustituirlo en el placer, pero no en la influencia política. Uh-huh. Bueno, lo nombraron ayuda de campo, se le otorgó también el título de caballero del Águila Blanca, polaca. Encantado con esta posición, Rimsky recibió regalos, tierras, propuestas amorosas de otras damas, pero entre todas las otras damas que no eran Catalina, a Rimsky-Korsakov le interesaba solo una, que ya lo había correspondido. Iván no había podido olvidar a la condesa de Bruce,
sí, ¿no ves?,
la que lo había probado. Oh, ya me parecía, ¿eh? Sí. Se había enamorado, y la condesa también se había enamorado de él. Entonces tuvieron encuentros secretos durante un año. Cuentan que esos encuentros eran tan frecuentes, tan voluptuosos y tan encendidos, que la condesa de Bruce empezó a mostrarse reticente a recibir a los otros candidatos que le enviaba Potemkin, no ya por fidelidad a Korsakov, sino por estar exhausta. La voluptuosidad de estos encuentros entre Korsakov y la condesa, era joven, sí, los volvió poco cautos.
La joven condesa.
Sí. Sin embargo, lo que delató a los amantes no fueron los sonidos propios del comercio amoroso, sino una canción, lamentablemente no sabemos cuál, que Rimsky le estaba cantando a la condesa. Catalina los oyó, se metió en la pieza y los sorprendió, cantando. Y entonces la condesa de Bruce no pudo invocar las necesidades del servicio de la emperatriz, porque ese tipo ya lo tenía bien probado, ¿no? No pudo decir, lo estoy probando. La condesa fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, contrariamente a lo que había venido haciendo. Nada más se supo de su vida. Su lugar fue ocupado por la señora Protosova, Una nueva probadora de hombres.
Un retroceso en la evolución, sí, de esa línea.
Protozoa, sí.
Claro.
Iván Rimsky-Korsakov, tras una fuerte pena de azotes, fue también desterrado, pero a regiones más benévolas. La verdad es que Catalina, un poco arrepentida por el castigo, lo echó, pero con una generosa asignación. La razón que se impuso para el exilio, para que no se hablara en la corte, ¿no?, de los amores de Catalina, fue incompetencia como soldado. Bueno, después se pierde la historia de Iván Rimsky-Korsakov hasta que su nieto lo recupera como abuelo famoso. Bueno, Nikolai Rimsky-Korsakov es el autor del famoso vuelo del Moscardón,
¿no?,
que todos conocen. ¿Sabe? Es que eso es, pertenece a una ópera que a mí me parece que se llama algo así como El Zar Saltán. Y si no recuerdo mal, hay un... Yo nunca vi ni siquiera filmada ni nada, ni ninguna referencia visual de la ópera. Así que no sé cómo puede ser una apuesta de esto que le voy a contar. Creo que hay una princesa que es raptada y uno de los personajes se convierte en Moscardón y marcha detrás del barco en el cual llevan a la princesa. Y después aparece en el lugar donde la tienen secuestrada, que no sé si es un palacio o algo por el estilo. Y ahí, mientras el barco va llevando a la chica, se oye esta canción que no tiene letra,
sí,
pero que es una canción que ilustra más bien justamente esa circunstancia de la transformación de un hombre en Moscardón. Después, la ópera yo nunca la vi, ni vi que alguien la viera, eso
no,
quiero decir.
No, es cierto.
Pero la canción sí son muy, muy famosa. Nosotros deberíamos hoy pasar...
Sí.
El vuelo del Moscardón, que por otra parte es una composición breve y que ya ha sido un poco apropiada por la música popular, pero adivine que
no la tenemos, no la encontramos.
La teníamos, discoteca. Pero no la tenemos.
Y bueno, en ese caso yo creo, Alejandro, que hay que apelar ahí a la generosidad de las personas y pensar en el almirante Potiomkin, que además de haberle dado el título a una maravillosa película hecha mucho tiempo después en contra de la misma familia a la que él sirvió, de algún modo, tuvo esta especie de mirada bonachona como para seguir siendo un hombre de pro, esto es. Esa expresión voy a tener que borrarla de mi léxico, pero bueno, un hombre galante y un hombre serio, un hombre que se hace cargo de su lugar. Esta especie de dejar que los jóvenes pasasen alrededor de la muchacha Catalina y conservar su influencia. Me parece que estos gestos, aun cuando tengan su grado de mezquindad, hablan de un verdadero amor. Amor por el poder, pero amor al fin.
Pero amor al fin, sí.
Después, el muchacho otro que se lo merece es el muchacho Iván, el abuelo de Nikolai, porque, digo, está muy bien esto. Fíjese el heroísmo de este muchacho, que no contento, además, con servir a la emperatriz, servía a aquella mujer que le había llamado la atención y que lo había promovido hacia ciertos lugares.
Es una forma de agradecimiento
que uno debería mantener siempre y que no siempre le da el cuero a uno como para hacerlo. Y finalmente al médico, pobre, digo, que se la pasó mirando muchachos ahí al servicio de la emperatriz, hermano, dos cosas en contra, a falta de una, para que los tres al encontrarse en algún fogón pudieran decir, ¿te acordás cómo era? Sí, aunque no lo puedas creer, yo soy aquel muchacho.
Escucharemos en la versión de Hugo del Carril.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendido un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios el en tus pintados labios la gloria de un vivir. A que entre caricias tornabas su sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. En lo que el espacio que fue como un palacio para vivir tu en él. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, de con risas al dolor se desbarata. Yo también, cuando te fuiste golondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría. Y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. A que entre caricias tornabas sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Yo soy aquel muchacho.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 81%. La presidenta Cristina Fernández entregó fondos al sector vitivinícola. Son 54 millones de pesos correspondientes a la devolución del 2,5% de las retenciones a las exportaciones. Los fondos permitirán financiar programas de integración de productores, la generación de empleo y mejorar la competitividad en toda la cadena. Mañana se movilizarán los trabajadores del diario Crítica de la Argentina. Partirán desde la redacción ubicada en Maipú 271 de la ciudad de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo. Pedirán que los gobiernos nacional, bonaerense y santafesino y los municipios porteño y rosarino paguen las deudas que tienen de publicidad. Los trabajadores reclaman el pago de salarios atrasados, denuncian el vaciamiento de la empresa y reclaman el mantenimiento de la fuente laboral. La tormenta tropical Alex se convirtió en huracán. Aumentó sus vientos máximos sostenidos a 120 kilómetros por hora. Se fortaleció en aguas del Golfo de México y por el momento tiene categoría 1, la de menor intensidad en la escala que mide los ciclones. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Ya estamos en cuarto. Sábado 3, a partir de las 10. Argentina-Alemania. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
Siempre estuviste junto a la selección y a nosotros. ¿Cómo no lo vas a estar ahora? Vení a ver todos los partidos de la Celeste y Blanca como si estuvieras en el cine. Sábado a las 10:30, Argentina-Alemania. Auditorio de la Radio Pública. Maipú 555. Capacidad limitada. El Mundial lo mirás por Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio Nacional y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, Camine Acucha es nuestra habitual sección dedicada a los animales en general, sí, y a los perros en particular.
Sí, y algunos amigos.
Nos llaman muchas personas que dicen, ay, a mi perro le pasa esto o aquello. Uh-huh. Ay, llamo a mi perro y este no ocurre.
Por H o por B no me viene el perro.
No me viene el perro. O viene incluso perro que no lo llamo y viene, como aquel de aquella comedia que habíamos hecho.
Sí,
era un perro que ignoraba su nombre. Y entonces, ante cualquier exclamación, concurría. ¡Qué barbaridad! Decía uno el perro.
Simpático animal.
Muy bien. La monografía se titula... ¿Tiene su perro problemas del corazón?
Ah, el corazón.
Solo usted puede notarlo.
Y el perro, claro.
Extraordinario, ¿no? Aunque no son muchos los perros que sufren trastornos cardíacos, es posible que el suyo tenga un corazón débil, señora. Para evitar disgustos al perro, ya que sufre del corazón, ¿no? Nada mejor que observarlo y responder a las preguntas que a continuación le planteamos nosotros, ya que el perro... difícilmente la interrogue, señora. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se comporta su perro en la calle?
Es tremendo.
¿Pero cómo es que no hay?
Se mete entre las patas de los caballos que pasan. Le chumba a los diarieros. Garronea a los niños.
Come la
y bueno,
comida, sí.
El perro está expresando lo que ve en su hogar.
¿Usted se cree que en casa nosotros...
Orina los palos del alumbrado público.
Se queda pegado en esos casos también.
Pero, ¿qué indicio hay del corazón? Hasta ahí no vimos nada.
Bueno, pero vamos a ver, dice... Si su perro está loco de alegría en la calle, husmea todos los rincones...
Eso le dije antes con los postes alumbrados.
Tira de la correa y nunca quiere volver a casa... su perro está bien. Sí. Si en cambio vuelve con se comporta con tranquilidad, con paso lento y necesita tomarse un respiro de vez en cuando, entonces no es su perro sino su marido. Y aunque la tercera posibilidad es que se niegue a salir a la calle, en cuyo caso soy yo. Después de la siesta, ¿qué es lo primero que hace?
Despertarse.
Usted, señora.
Y
el perro.
El perro debe ser.
Toser como si estuviera tísico.
Este cigarrillo, dice.
O bosteza, la mira usted, señora, y se vuelve a dormir.
Igual que su marido.
No lo sé. Bueno, pero conteste usted, señor. Por ejemplo, ¿alguna vez su perro se ha desmayado subiendo las escaleras?
Es difícil distinguir un perro desmayado.
De uno muerto.
Sí.
A mí se me desmayó una vez un perro y lo creímos muerto y lo tiramos.
Claro. Pero ¿cómo lo...?
Hay perros tan obedientes que uno dice muerto y palman ahí mismo.
Claro.
El tipo.
Y sobreactúan y se
claro,
mueren.
Claro, se mueren en serio.
No, señor, el perro desmayado lo puede confundir con el perro dormido.
No.
Ajá. Lo que pasa es que para distinguir que está desmayado, en general tiene la lengua para afuera.
¿Quién? ¿Yo?
No, el perro, señor.
Los ahorcados
también. ¿Está dormido tiene la lengua para afuera?
Cuando está desmayado.
Ah, yo viste muchos perros con la lengua afuera que ni siquiera estaban dormidos.
No, y es más, el perro
a bailar a esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera.
El perro, disculpe de Barton, pero sí, en general anda con la lengua afuera.
Claro, para eso es un perro. Claro.
Sí, porque así transpira el perro. Usted sabe que el perro transpira.
Qué mal que leyó eso biología a usted, Barton.
¿Quién me manda a mí elegir este?
Es saludable sacar la lengua.
Sí, sí.
Sí, saluda así el perro. Sí.
¿En qué sentido? ¿En qué momento?
Para el perro. No, ¿cómo en qué momento? Para el perro.
No, yo creo que para las personas.
No.
No, para las personas.
Más vale sudar
no.
por la piel.
Claro, más vale sudar por los lugares ortodoxos.
¿Usted? ¿Usted no le observa la pupila a su perro en
¿la
esos
qué?
Casos? ¿La pupila del ojo?
No, perro.
¿Para qué? Para ver de qué color tiene los ojos. Usted sabe que los hombres no observamos mucho los colores de los
ojos.
No,
es verdad.
Y a veces nuestra novia nos pregunta, ¿de qué color tengo los ojos? Y uno no le sabe decir.
Ah, ¿tenés ojos?
Así de grandes, le dice uno. Sí.
¿Pero cómo no va a observar a su amada a los ojos?
Pero que no me cambie de conversación.
Estaba mirando un perro.
A mi amada sí, pero no al perro.
No, pero al perro usted...
A mi amada no tengo más remedio. Que cada tanto la agarro así.
¿Cómo la va a agarrar
un,
así?
Un dedo en el párpado de inferior y otro en el superior. Y abro los dedos. Yo la... Y la miro y le digo... Ajá. ¡Qué ojos!
Yo la miro así cuando anda con la lengua afuera. Muchas veces. Sí. ¿Qué te pasa?
Pero, ¿qué tiene que ver esto con que el perro se le desmaya en la escalera?
No, que
porque
si el perro...
sube la escalera y se desmaya el perro.
Esas son las correas modernas, que de tanto tirarla el perro se asfixia. Y usted lo tiene el perro ahorcado, ajusticiado.
Un momento, ¿qué escalera?
¿Cómo ahí qué escalera? ¿La que sube a los ambientes?
Ah,
a los
no, la que te pone para subir arriba el techo, arriba
yo pensé
la
que
antena.
Esa
no, no, o a la terraza, una escalera que pasa.
A lo mejor se le desmaya de vértigo, como Jimmy Stewart.
¿Cómo va a tener vértigo? El perro no tiene vértigo. Es una la única especie que no tiene vértigo es el perro.
Sí, el perro sí.
Mucho perro hay con
el
vértigo.
Perro, el perro, por ejemplo, no soporta los aviones. ¿Dónde ve usted un perro en un avión?
Jamás.
No, está como perro en cancha de bocha.
Pero, señor.
¿Hay en bote, el perro en bote.
Claro, porque tienen vértigo.
No, señor, hay perros que van en avión, lo más
pero pasa. No saben que están en un avión, Barton.
No, saben.
Pero nunca saben
dónde
están.
Cuando usted le dice, ¿te gusta el avión, Sultán? Empieza...
No, no le gusta estar en esa jaulita que los hacen viajar, inclusive sedados.
¿Se ha dado cuenta?
Los inyectan. Y entonces...
Pero que, y le lo que falta, no sé, claro. ¿Qué mal le hacen?
¿Cómo que
porque eso es sadismo.
Y no, porque el animal sufre, si no entiende. ¿Cómo le va a explicar usted a un perro que tiene que pasar, por ejemplo, 10 horas en un avión, en un habitáculo cerrado?
Es como cuando vive en casa el
perro. Y como se le explica a una persona tampoco, ¿no?
Sí. Explíqueselo a él.
Explíquemelo a mí, por ejemplo. Bueno, dice... si su perro alguna vez se ha querido comer el canario de la vecina, o se ha negado en firme a salir a la calle...
Tiene problemas de corazón, pero de sentimiento.
Sí. ¿Cómo se ha negado en firme? ¿Cómo se niega en firme?
¡Atención!
Perro?
Y ahí se clava.
Dice, no, dice, de ningún modo. Y se ha querido comer... ¿Los perros comen canarios? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los perros comen carne, señor. Estamos hablando de depredadores domesticados.
Si acabo de llegar, no estábamos hablando.
En su ausencia yo hablo de perros todo el tiempo.
Ah, sí, me habían dicho.
Sí, en la conversación para...
Entonces que de pronto se despierta el animal salvaje que lleva
se
el perro.
Se le despierta el indio.
Claro, se le despierta el lobo. Usted sabe que
el lobo, sí, sí.
El perro es un lobo.
Usted qué tiene, miedo.
Usted tiene un lobo en su casa, señora.
Sí. Sí. El lobo, dijo Pedro.
Mi abuela está temblando, a ver si se la come todavía.
Y bueno, una vez que se despertó el lobo...
Sí, chao.
No hay marcha atrás.
Eso es lo que en su casa hay leñadores, Barton, porque no entiendo, se me está mezclando todo.
Así la especie, comprende, le surge el primitivismo y por ahí se come el canario de la vecina o cualquier otro animal.
¿Que los lobos comen canario, Barton?
Sí, yo he visto mucho, sí, sí, en todas las películas donde hay...
Se le mezcló Animal Planet con Cartoon Network.
Sí, los lobos se queman a Tweety. Y los gatos acá a Perucilla.
Y así. Por eso conviene que el perro tenga una alimentación balanceada. Uh-huh. Usted le tiene que comprar.
Guarda comedándolo.
Le tiene que comprar el alimento canino. Que
¿canino el señor le está diciendo o no?
Son esas bolitas duras
Ah, sí.
Vio que tiene...
canicas.
Tuyas, mi amor.
¿Te dice la lechera, la japonesa? ¿Esas?
No, la bolita.
La bolita, la chusa.
Es que se vende por kilos en las bolsas de animales.
Nunca vi vender bolitas por kilo. ¿Era medio kilo de bolita?
En el pueblo San Jorge, en Santa Fe, que es donde hace la bolita, pero...
No, el alimento para perros. Algunos vienen con forma de huesito.
Ah, sí, son huesos.
No son huesos. Es falso hueso, tiene forma de hueso para que el perro también disfrute un poco.
Que son prótesis.
No.
Son de titanio. El perro 2 años y
le dura todo el año.
¿Cómo no se va a comer el canario? Está muerto de hambre el perro.
Hasta hay golosina para los perros ahora, ¿eh?
Sí.
Usted tiene esas...
El problema es para pelarlas, ¿no? Porque claro, imagínese.
El turrochone me gusta a mí.
Chicle son para más o menos así.
¿Chicles para perros tienen?
Bueno,
no, el perro mastica otra cosa.
¿Qué le da usted? Porque dice, ¿cuál es la base de la alimentación del perro?
Claro.
Hay que saberlo también. Carne, arroz, pan, queso. Y dice, perritos calientes.
Ah, bueno.
¿Cómo le va a dar perritos calientes para que se los coma?
No, es una metáfora.
Está como el peche grande que se come al peche chico.
Está frente a una traducción española, usted. Está hablando de los panchos, señor. De los hot dogs.
Bueno.
Grupos musicales de boleros.
Claro, y acá dice, y alcahuetes.
¿Alcahuetes?
Ah, no, cacahuetes.
Claro, ¿qué son en español?
Manices.
Ah, es el maní. Sí,
por un maní.
Pero ¿cómo le va a dar maní al perro? Discúlpeme.
Le chifla la comida salada, dice al perro. ¿Qué quiere decir esto? Le chifla, el perro se come algo salado.
Y es el
y usted
perro...
siente...
Zaraza,
huella. Mirá que el perro anduvo comiendo arenque.
Chiflar le va a chiflar. Ahora lo que...
Hay que hacerlo chiflar al perro, ¿no? Sultán, lo viene.
Lo que le quiere decir es que le gusta mucho los salamis.
Ah, chiflarle a uno algo es que le gusta mucho.
Pero no se fíe.
Su hermana me chifla.
Me chifla el moño.
No la tome por perra, mi hermana.
A mi hermana, no.
De todos modos, si usted sigue lo que al perro le gusta, sí, está perdido.
Por ejemplo, los automóviles.
Si es esclavo, se hace esclavo del perro.
Claro, y hay muchos, ¿eh?
Además, usted interpreta que las caritas del perro, como, ¿cómo es la cara de perro de placer?
Igual que la de dolor. El perro es un perro. Pero
carece de muecas, ¿va?
No,
por
no
eso.
Es Alfredo Alcón.
No sonríe.
Parece más a Federico.
El perro no sonríe, no.
Pero
entonces, si usted dice, ay, mira cómo le gusta, ¿cómo sabe que le gusta?
Porque no dije nada,
el maní salado.
Eso.
Usted está leyendo ese informe donde
el
dice
perro
que
manifiesta su alegría moviendo la cola igual que algunas amigas.
Claro.
Señor.
Usted, no, eso tampoco, señor. Usted sabe que.
No, el perro, yo me doy cuenta cuando el perro está enojado.
Sí.
Tiene las cejas acá.
Sí.
Para abajo.
Y tiene y las mandíbulas en torno de su pantorrilla.
No, le muestra los dientes. El perro.
Sí,
muestra así los dientes.
Ah, bueno.
Y entonces ahí sí.
Y hace.
Pero no es un enojo...
que no.
Sí, pero...
Acercate y vas a ver.
No es un enojo humano que usted se pueda sentar a...
No te acerques mucho, hermano Panchito.
Que usted pueda persuadir.
Ajá.
Al perro usted no le tiene que manifestar miedo. Es la única
catalán,
forma de persuadirlo.
Eso, ¿no? Persuadir.
Sí.
No, miedo no. Si usted si el perro se da cuenta que usted tiene miedo...
Sí.
Sí.
¿Qué
lo
hace?
Devora.
Lo chantajea.
Lo víbora.
No, lo... lo va a humillar.
¿Qué le va a decir?
Es como una novia, ¿no?
Sí. Si se da cuenta que tiene miedo, lo humilla.
Sí, sí. Hay que disimular el perro, ¿no? el miedo ante perros y ante novias.
Sí, sí. Usted ahí tiene que cantar. Cantar es lo mejor cuando usted
tiene
miedo.
Usted tiene que hacer de macho alfa.
¿Cómo es macho?
Ah, sí.
Claro. Te dice, soy griego, por ejemplo, y soy macho. Y se dice, planta frente al perro y el perro...
Hay machos alfa y machos beta, por
y hay machos omega, me parece también.
No, pero el perro...
Macho omega.
El perro solo ve su actitud, huele su actitud.
Y justamente...
Ah, sí, sí.
Antes de que usted
estoy
lo
estoy oliendo su actitud, señor.
Sí.
Acá, mire.
Antes de que usted tome acción, sí, en el asunto, el perro ya lo adivinó.
El perro
una jugada adelante siempre.
Ajá, usted juega
entonces
al ajedrez.
Por eso usted siempre le tiene que jugar con lo mismo al perro, la misma comida, los mismos hábitos.
Fíjese en sus patas.
A ver.
¿Cómo las ve?
Bien calzadas.
Ajá.
Hoy.
Okay, ¿pero serán sus patas o en las del perro?
Las del perro, señor.
Ah, no, las del perro, Dorio. Dice, ¿cómo las ve? ¿Cómo las tiene? Hinchadas como dos patatas.
Las pasas, sí, mire,
ya son casi las 2 de la mañana, imagínense. Estoy en pie desde las 8. ¿Sabe cómo tengo los pies?
Y se conoce que está parado en dos patas.
Así que, por favor.
Pobre animal.
¿Acaso las tiene redonditas y desproporcionadas?
Mire más abajo.
O si no, simétricas y pareja, 2 delante y 2 detrás.
Pero
eso
sí.
No, un perro sano siempre tiene 4 patas. 2 adelante y 2 atrás. Si usted ve, por ejemplo, que tiene 3 y 1, mala cosa.
Y si son redonditas, son ruidas.
Sí, y si las tiene hinchadas, lo mismo que patatas. Peor todavía, llame enseguida al veterinario Púa, al Taita Mamerto.
O alguna perra amiga para sacarlo al
perro. No, el perro tiene que tener además las patas alineadas. Hay perros
alineadas,
chuecos.
Sí, me imagino.
Y balanceadas también, sí.
Claro, una más corta que la otra, se le va a caer todo al perro. Las pulgas se le caen al piso.
Es la famosa renguera del perro.
Claro, es la que no hay que creer. Pero si un perro tiene una pata corta y las otras 3 largas, es la famosa mesita ratona.
Sí.
No, señor.
Oye, lo mejor es ponerle...
Doblar un papel.
Ponerle un papel abajo de la pata.
Se lo ata con cinta scotch y el perro...
Una chapita de gaseosa.
Claro, gaseosa o un goruta.
Y le hace ruido mientras...
Y va a ver cómo se comen las bolitas duras que le da usted después. Pobre animal.
No, usted, para saber si su perro tiene las extremidades saludables...
Sí, sí.
Usted lo tiene que mirar de atrás.
Ah, sí, sí, cuando se va.
Mire usted.
Claro, entonces...
Lo he hecho, ponerle, digo, ¡pucha! ¡Fuera, perro al diablo! Y cuando se va, le miro las patas.
Y usted tiene que ver 3 cosas,
¿no? Sí, ya vi 2.
Tiene que ver cabeza,
sí,
cola,
ajá,
y 2 patas. Si usted ve...
¿Cómo, las otras 2?
Pero no, no, no. Si usted ve...
Pero ese,
más...
no es, ese es mi primo.
Es un dibujo sumerio eso, claro.
Si usted ve algo más que esto que le describo...
Que hay otros perros.
Esos dos.
Hay uno arriba del otro.
Otro primo. Se conoce que el Rubén se abotonó.
No, es que su perro está, digamos, desalineado.
Ah,
su primo
¿qué
también
puede pasar? Por ejemplo, que el perro siempre doble a la derecha, ponele.
Claro, va.
Usted lo llama aquí, el perro lo llama para la cocina. Claro, está mal alineado.
Usted va a ver que va ladeado. Va,
sí,
caminando
como los caballos cuando antes de la carrera.
Claro, y hace...
Es no, un... no, no hace así, pero va... ¿sabe qué? Es como que la cola quisiera ir más rápido que la cabeza.
Ah, sí, sí.
Eso es para que lo entienda.
Sí, justamente ahora es que no entiendo.
Ahora está clarísimo.
¿Cómo puede ir la cola? Únicamente que el perro corra para atrás. ¿No será un cangrejo?
Es el famoso perro.
No, sigue la misma dirección del perro, pero la cola trata de adelantarse.
Ah, sí.
Nunca la cola
pero
le gana a la cabeza.
Pero cuando no tiene las patas de atrás, creo que es.
O cuando, o cuando corre en círculo. Que ahí la cola logra adelantarse a la cabeza.
Sí.
Bueno, otras cuestiones. ¿Su perro parece,
sí,
más viejo y cansado de lo que corresponde a su edad?
¿A la mía?
¿Su perro o su marido? ¿Parece un sujeto melancólico y aburrido su perro?
Mm.
No me importa. ¿Y de kilos cómo anda?
¿De kilo de qué? ¿Del perro?
No, yo bueno, quiero. Y acá dice, últimamente usted ha descubierto que... Atención, estos son síntomas...
Los reyes son los padres.
Que tiene la tripa más hinchada que un globo.
¿La qué?
Acá dice así.
Se lo sacó de la boca, mire.
Pero usted no puede leer todo de primera mano.
Que está guapísimo, por lo mismo.
Es lo mismo.
O que parece más decaído que de costumbre. O que le cuesta reconocerlo porque está gordo como... muy gordo. ¿Su perro bosteza? Esto es importante. ¿El bostezo?
Sí.
El bostezo, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces llega acá el doctor.
Sí.
Dígame, doctor Finocchietto, ¿el bostezo qué revela? ¿De qué es indicio?
De sueño.
No, bueno, suponía que iba a decir exagerada.
Y sí, señor.
Usted se burla
en principio de sueño.
Sí, doctor Finocchietto.
Se burla de nosotros
desde el punto de vista médico. Usted, por ejemplo, como médico, ¿cómo? Ve a un hombre bostezar y que dice, este hombre puede tener... algo en el fícato.
Hepatitis.
Puede tener el diafragma inflamado.
Esa es la señora. Señora. Bueno, discúlpeme, pero
Y entonces le entra más aire del que le sale.
Sí, a mí sí.
Menos mal.
Y eso va provocando.
Sí, un hinchazón.
Un hinchazón para empezar.
Se va inflando el perro.
Claro.
Hasta que un día usted lo ve medio en el aire. Medio. Generalmente, cuando usted ve perros que tienen colgando pequeños plomos, es porque el dueño ha advertido que el perro ya está con muchos gases.
Puede ser síntoma de que su perro está por morir en unos meses.
Todos los perros están por morir en unos meses.
Sí, pero se le bosteza mucho. ¿Cada cuánto le bosteza al perro?
Prácticamente no sale del bostezo.
Es como si fuera un lobo mudo. Está como aullando todo el tiempo, pero sin ruido.
Así.
Sí. Medio estúpido que es, pero bueno.
Como una modelo de película pornográfica.
Como una muñeca que nunca le compré a mi sobrina. Pero que me gustaba para mí.
¿Pero qué significa el bostezo?
Bueno, en ese caso sí puede tener...
Pero digo ya del cristiano, no del perro. Porque yo soy muy de bostezar, ¿no es cierto?
Dígamelo a mí.
Bueno, quizás hay dos cosas. Usted puede tener una sintomatología plenamente física.
Mi colega, el doctor Pastichotti.
Sí. ¿Cómo le va, Pastichotti? Mucho
yo
gusto.
Lo vengo tratando hace años al caballero acá.
Me trata del bostezo.
Sí.
Pero usted es especialista en bostezo también.
Sí, bueno. Me puso la boca...
Ganchos.
Ganchos, directamente.
No, pero el bostezo...
Ganchos desprendibles.
Muy pragmático el doctor Pastichotti.
El bostezo...
Qué lindo lo que va a decir.
Sí, ya. Al hablar de bostezo es inevitable, ¿no? Pero... Por algún lado, si usted se
por algún lado tiene que salir.
Por la boca mejor, mire.
Por algún lado va a terminar bostezando. Más tarde.
Sí, mejor que bostece por la boca.
Por la boca, como Dios manda.
Sí, claro.
Además, no hay nada peor que el bostezo reprimido.
Sí.
Esa es una novela que yo me acuerdo.
Sí. Y el bostezo ajeno. No.
Porque usted le reprime en un bostezo.
Y
se lo cortan.
Y de grande se hace delincuente juvenil.
No, señor, no digo que para tanto.
Yo he estudiado eso, pero...
¿Cómo se reprime un bostezo en un niño, por ejemplo? ¿Bostezo otra vez y te rompo la boca?
Sí.
No, usted le señala cómo debe hacer, se tapa la boca y le cierra. Cuando ves que se está por
hacer... Como que se está mondando un diente.
Sí, pero presiona los labios inferior y superior. Así. Y entonces...
Eso no está...
Ese bostezo se va enquistando.
¿A dónde?
En su interior. Entonces.
Un aire de los 5 años.
Acumula bostezos.
Y un día le salen todos.
Y parecen los osos en primavera.
Por la habitación como un globo desinflado.
No, en el bostezo, si usted tiene un bostezo sano.
Sí.
Bueno, en el bostezo le tiene que entrar la misma cantidad de aire que le sale.
¿Cuándo le sale? Porque hasta ahora el bostezo es aire de entrada.
¿Cuándo le salga? No, en algún momento.
Sí, ya me va a venir a decir.
El tiro no produce.
Última, tiene que estar equilibrado.
Apreciación. Este es un informe extraordinario, ¿eh?
Muy rico.
Bueno, a ver, fíjese las patas. Presta atención a su higiene dental.
Yo no, mi perro un poco más.
No.
Pero el perro se lava los dientes con pasto.
¿Con qué?
Otra vez, Barto.
Yo también.
Con pasto, pasto dentífrica.
Sí. ¿Qué pasto es mejor, doctor? Porque yo uso Gramillón.
No, pero usted no se tiene que lavar con pasto.
¿Cómo? Yo me acaba de decir que si el perro es más sabio que todos nosotros.
Sí.
Yo sí me lavo con pasto.
Los Masái también se lavan con paja, con perdón, ¿no?
Sí. Pero ¿y a usted?
Yo con tréboles.
¿Y usted siente que tiene limpios los dientes?
¿Qué sé yo?
Si quiere le digo,
me
por lo que veo.
Me paso unos tréboles, así, con el dedo, y este dedo. Sí. Y después escupo, no voy a andar con tréboles en la boca.
Sí.
Como un estúpido.
Sí. Pero le queda todo verde los dientes.
Guarda.
Pero ¿cómo guarda? Se tiene que lavar los dientes, ¿no?
Sí.
Se va a lavar con vino después, el vino borra eso. ¿No?
Al perro, increíblemente, le quedan los dientes blancos.
Bueno, entonces, ¿y por qué no me van a quedar blancos a mí?
Está.
¿Qué tiene el perro que yo no?
En principio tiene otra dieta. ¿Usted come lo mismo que su perro?
No, al revés. Mi perro come lo mismo que yo.
Un mes intenté dejarlo cocinar a él y
lo que me sobra a mí se lo come el perro.
No, es importante que el perro tenga, sobre todo, los colmillos.
Que tenga los colmillos.
Que tenga, sí, sobre todo.
Porque si ya le va faltando el colmillo...
Claro, prácticamente...
Y ya es complicado. Se le tiene
¿complicado
que
dar... qué?
La alimentación, señor. Le tiene que dar papilla.
Y coma puré.
Claro. Prefiero darle papilla y no chorizo.
Sí, cosas, claro. Así. Más bien.
Pero es que le tiene que preparar la papilla todos los días.
Los colmillos se los saqué.
Compre
para...
un poco de, ¿cómo se llama? El puré ese...
El chef.
Chef, ahí está.
Se le muere en una semana al perro.
Tan campante, mire.
Bueno, muy lindo esto, ¿eh? ¿El perro ahora se lo dejo?
Pero, discúlpeme, este perro está muy mal estado, ¿no?
Y sí,
y porque está cansado.
Y mira las patas como las tiene.
Sí.
Parecen propiamente...
Y mire cómo se lincharon justamente.
Pero
como...
este perro...
Como dos patatas.
Está disecado.
Es una especie de orejón de perro. Lo tengo mucho al sol, lo tengo mucho al
¿pero
sol?
¿Pero dónde duerme este perro?
El perro no precisa dormir, señor.
Arriba del techo.
¿De día?
¿Cuántas horas duerme el perro? Una última pregunta.
El perro duerme 6 horas, pero...
6 de cada 12.
En distintas etapas.
Claro, porque yo tengo un perro, por ejemplo, cerca de mi casa, cerca de la ventana de mi cuarto... Uh-huh. Que ladra todo el tiempo. Mientras está despierto, ladra. Y yo creo que no duerme nunca.
Y es posible. El perro no duerme. Usted está equivocado.
Para mí no duerme.
No, ¿cómo no va a dormir el perro? Sí.
Yo llego a las 3 de la mañana y está ladrando.
Habrá dos perros. Cuando se despierta uno, ladra el otro.
Ah, puede ser. Como Sirio.
Claro, pero no, no.
Como la estrella Sirio, que son dos. Una gira alrededor de la otra.
Es una perra, sí.
No, el perro... Igual si ladra, el perro le está diciendo algo, ¿eh?
Sí, sí, wow, wow.
Estas son horas de llegar, le dice.
No te dejo
ejemplo.
Dormir, me está diciendo.
No, le está delatando una incomodidad.
Ah, mi dueño me ha dejado en este pasillo y no viene nunca. Se limita a tirarme pedazos de carne podrida por arriba de la pared. No lo he visto nunca.
Hace tiempo que no me apareo y cosas por
claro,
el estilo.
Todo eso me está diciendo el perro.
Sí, si el perro exuda un olor...
No, que se, está perro... lejos, el perro está como a 100 metros.
Respira
lo
por
que,
la boca,
lo que
además.
Exude no me molesta a mí.
Sí,
la
ojo.
Exudación.
No.
Lo que me molesta es que ladre.
Y bueno, señor, pero eso es una cuestión de vecindad. Usted tiene que ir a hablar con su vecino, no es
no,
un problema del perro.
Yo no sé dónde está el perro. Porque está en el pulmón de manzana.
Mm.
Y yo lo oigo ahí a una distancia, pero no sé. Hay muchos departamentos. Creo que los perros siempre están en el departamento. En las casas no hay perros, más o menos. Pero en los departamentos sí. Sí, hay 4 o 5 en cada perro.
¿Y usted lo...
en cada departamento?
¿Usted lo llega a ver o solo lo oye?
No, lo oigo nada más. Nadie, uno no ve a la gente de los departamentos. Solo oye los gritos, los llantos de los niños.
Los asesinatos y así.
El ruido de la vajilla. Uh-huh. Los comentarios graciosos del marido.
Los estornudos, eventualmente.
Los estornudos, sí. Nada más que eso.
Pero hay gente dentro de los lugares.
Sí,
usted.
Sí, hay gente. Hay gente. No, es raro que se oigan murmullos de placer.
No. Y tampoco cantos de alabanza. En general,
claro,
no.
Cantos de alabanza o de no alabanza.
Cantos, va.
Cantos, bailes, instrumentos musicales, eso es muy raro.
O sea, lo que es sonoro...
Chillido, o la televisión, desde luego.
¿No? Es lo mismo.
Es una vida extraordinaria la que vivimos.
Por eso ladra el perro.
Claro, por eso ladra el perro. Le está diciendo todo esto que le digo yo ahora.
Sí, claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que sacar a pasear...
A pasear los perros.
A nuestro secretario.
Sí. Saquemos el perro.
Porque
que
mire cómo
dentro.
Tiene las patas.
No, ¿usted hizo la experiencia de verlo de atrás?
Sí.
¿Y qué ve?
Ahí se está yendo, mírelo. Mire cómo ahí, se va con las dos patatas hinchadas ahí.
¿Ve una cabeza, una cola y dos patas?
Podría decirse que sí. Entonces es nuestro secretario.
Está todo en orden.
Una pausa.
Si querés enterarte de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en Sudáfrica 2010, tenés un sitio para visitar: www.radionacional.com.ar/mundial2010. Toda la información, el fixture y mucho más en un solo lugar. Nacional es mundial.
¿Sabes qué? Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era «Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva».
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía «A partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos».
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009, se despenalizó la figura de calumnias e injurias, con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Lo que nadie dice lo decimos en una vuelta nacional. Desde el espectáculo, desde la política, desde el socóncre.
Lunes a viernes, 9 a 12.
Venimos a decirle que por favor sintonice el 870 de su dial.
Héctor Larrea está en la radio pública.
Radio Nacional.
Los miércoles, música en vivo. 30 de junio a las 19, Conjunto Falopa presenta su disco Falopa.
La vida es solo un juego y a jugar va a empezar.
Desde nuestro auditorio, Maipú 555, los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para el comedor infantil Capullitos del barrio de La Boca.
Si te quedas a fondo después de cada partido de la Celeste Blanca, viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores. Y está en todo el país. Nacional. El Mundial.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
She said she loved you, and you know that can't be bad.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, She Loves You.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Mañana estaremos aquí, Maipú 555, y el jueves en La Plata, en el Teatro Coliseo.
Así es, amigos.
Bueno, hay mensajes de la gente.
Sí.
Belén dice, saludá en términos imperativos a Cecilia y José. Y dígale,
eso es lo que siempre pensé.
Y dígale que
bien
estoy
dicho,
bien.
Bien dicho.
Y el sábado vuelvo
soy
a Córdoba.
Soy como el tipo ese que tenía uno de los 10 líderes negros, no sé si era
Patrice Lumumba.
No, de los Estados Unidos.
Malcolm X.
No sé si era Malcolm X o Martin Luther King Jr. Tenía
Martin Luther King.
Y tenía un tipo que le decía, oh sí, así será, claro que
I
sí.
I have a dream.
Alabado sea el Señor.
Claro, porque es bueno. Esa cosa de pastor, de sermón, claro. Está muy bien eso. Vamos a hacerlo con Tom Lupo, en estos días, a quien veo allá en el fondo. Bueno, Belén era la que decía que vuelve a Córdoba. ¿Dónde está Belén?
Y Belén está como quien va para... ¿Vio el mar de Galilea? Para allá.
Para allá. Con un señor de bigotito ancho, hay zapato de dos colores al lado, Belén.
Sí,
¿eh?
Sí.
Qué feo. Alejandro, hace meses que mi novia me insiste para que la acompañe a presenciar su programa. Recién cuando la vi maquillada, luego de verla mucho tiempo acá grabada, comprendí bruscamente todo. Felicitaciones, dice Morales. ¿Dónde está Morales?
¿Dónde está Morales?
Morales. Mientras aferra a su novia con cuatro brazos. No, muy bien.
Bueno, aquí alguien saluda a Natalia Ibis, Ibis de Montevideo, y a Teresa Lallera de Canelones, de todo en el Uruguay.
Muy bien. Alejandro, es un sueño cumplido estar hoy presente en tu programa después de casi 20 años de escucharte desde la Patagonia. Yo te invito a que vayas a Chubut. Ya tenés dónde quedarte, dice Loli.
¿A dónde está Loli? Hola, Loli.
Hola, Chubut es grande. ¿En qué lugar de Chubut?
Yo me quedo en Chubut, me parece.
¿En dónde? En Trelew.
Ahí está.
Bueno.
Bien, aquí...
No se ponga nervioso, Barton, por favor.
Está haciendo sus bártulos, Barton, acá también, para ir a Chubut.
Iñaki Merro...
¿Y qué?
Iñaki Merro, un oyente...
Sí.
Entre varias cosas, recomienda, es un mensaje de un oyente a todos los oyentes. Dice, los que quieran escuchar el programa, grabarlo y después reproducirlo y volverlo a escuchar, para los usuarios de Linux, dice, se tienen que descargar el programa que se llama Gagambas.
Es un chiste de nosotros, ¿eh? De Microsoft.
Y para, tomando el pelo, me parece. Y para los usuarios de Windows...
Usted fácil, ¿eh?
Claro.
Sí. Yo puedo caer en algo así, ¿eh? Tienen que usar... Easy Radio 0.6.2.3.
Jonan Pinchum y se fueron al río.
¿Benito qué?
Bueno,
¿Se habrá entendido esto?
Sí, yo creo. Iñaki, está todo bien.
Bien. Y dice muchísimas otras cosas que no me animo a leer.
Sí, no, por favor, mantenga la prudencia. Últimos mensajes.
Muy bien. Buenas noches. Soy...
Buenas noches, Dorio, ¿qué tal?
Muy bien.
Llega tarde, ¿eh?
Se lo llamo de parte del Ferto, de Villa Santa Rita, que le pide temas y le manda saludos.
Con una mano te da y con la otra te quita.
Aquí, Diego de Villa General Mitre dice que hace 10 años escuchó en este programa una charla de un rey que obligó a un relojero a hacerle un reloj con el número 4 mal escrito.
No,
el número
no le obligó, pero es el viejo número 4. Yo creo que es Luis XV o Luis XIV. El que... aquel que se hizo construir un reloj. Después todos se hicieron por imitación de ese reloj. Dejaron el 4 con 4 palitos para no poner en evidencia.
No creo que sea Luis XIV, ¿no? Por Dios.
Sí, sí, puede ser Luis XIV o Luis XV. No Luis XVI, porque él hacía los relojes él mismo.
Claro. Y así le fue.
Claro.
Muy bien, acá dice, ladrón de salames, por favor, si puedes cantar Distancia sería grandioso. Y se lo dedico a mi madre, que está en Santiago del Estero, y lo pide desde Río Cuarto.
Guillermo. ¿Qué canción?
Gardenal. Distancia.
No, te toco un casillero.
De ladrón de salame me extrañó, espero que no sea por
yo
mí.
Soy ladrón de salame, me robé un salame en el sur de Francia, sí.
Ah, yo creí que era una milonga, digo, ladrón de salame, algo.
Volar de salame.
Volar,
eso sí.
O volver.
En fin, bueno.
Bueno, Miguel Artesi escribe desde Colombia, manda saludos.
Y todo por el estilo.
Sí, Ricardo Di Pasquale. Recibimos muchos mails y bueno, no se pueden.
Bueno, entonces yo creo que ha llegado el momento de expulsar a toda anciana y de ingresar en el bailongo.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse.
Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, Cristiano Manuel Moreira.
Maestro, acá le reiteramos un pedido de Silvia Sánchez de Balcarce, que pedíale antes Lo han visto con otra.
Pues, bueno, vamos a hacer Lo han visto con otra, pero ahora en vez de hacer un pedacito, hacerlo con un pedazo más grande.
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no lo querías, hacías alarde. Pero hoy confesaba tu hondo querer. Ya ves, vecinita, lo ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su pobre amor. Pero hoy una amiga te ha dicho al oído. Lo he visto con otra y llorar de dolor. Tango,
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 tango.
Vos que fuiste el amigo confidente de su amor.
Tango,
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 tango. Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor.
Tango,
tango,
tango.
Vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión. De que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón.
Bueno, aquí Sandra de Montevideo reclamaba Volver.
¿Quiere volver? ¿En qué tono lo haríamos?
En re.
Re, a ver, vamos a ver. Yo no lo acuerdo muy bien, pero...
Yo a
divino el parpadeo de las luces que de lejos van marchando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven, vuelven, vuelven. La nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Recuerdo que lloro otra vez.
Se me parece verlo en la baranda del barco.
Aquí.
¿Te acordás, Carlos?
Virgi pide que cante en milonga sentimental.
Bien. ¿En qué tono la quieres?
En fa, creo que la hacíamos.
En fa, vamos a hacer así, lo que es sentimental en fa.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez. Qué risa verme tirado a tus pies.
Hoy, por mor de la fecha, nada más me estaba acordando y seguramente va a sacar corriendo, pero ya que hoy es primero de julio y se cumple el aniversario de aquel el julio del 74, una de las canciones favoritas del general Perón era una que cantaba Rancho de la Cambita, ¿te acuerdas?
Ah, sí, a la memoria general. Sí, tiene razón. Se le gustaba el Rancho de la Cambita.
Por algún motivo le gustaba eso.
¿Qué le voy a tocar? Es un como un rasguido doble, ¿no? Esta noche de alegría con la dama más mejor, en la cancha, en la cambicha, el trotecito bailaré. Van a estar lindas las guairas. Para hacerla suspirar.
Es una letra alternativa tan linda, ¿no? Marco.
Yo aquí no tengo pedido. ¿Los tiene usted ahí, Dorio?
Ah, bueno,
¿o estamos?
¿Usted de dónde vamos? Acá, cantemos lo que
estaba, acá no está en Panema.
Tómensela, loco. Que si no vale, tiene pedido, ¿qué te pensás?
Su cantar cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. El sol es la fuente y las estrellas. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye mi lamento, que
maestro, aquí para Manolo había un pedido de Ojalá.
Ojalá, voy a hacer otra de Silvio, porque
ah, bueno,
sí, porque esa no la sabemos.
Ahí está. Ojalá que no.
los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa de que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Con el trébol de flor de perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Hicimos un poquito más agudo, ¿no?
En mí lo hicimos, no en mi memoria.
Sí, pero estaba bien.
Estaba bien
también.
Muy bien, maestro, van quedándonos un par de minutos.
Se vienen agudizando nuestros músicos.
Sí, ayer le cantó un tono y medio más arriba a la mariposa, todo por mi torpeza.
Bueno,
dele.
Nos tenemos que despedir, maestro. ¿Con quién quiere ir?
Si quiere despedir,
váyase. Y bueno, nos tenemos que ir, discúlpeme, pero ya viene
Carla la italiana, le pedían por acá. ¿Tiene ganas de acercarla?
Bueno, vamos a acercarla a la italiana. Que verdaderamente es una canción que me trae muchos recuerdos.
Tantos recuerdos, ¿no?
Todos ellos pésimos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 12 grados, 1 décima, humedad 81%. Las muestras de material genético de los hermanos Noble y Herrera estaban contaminadas. Lo confirmó el abogado querellante de la causa, Pablo Yonto, quien solo detalló que hubo problemas con el material. Como solución a este problema, Yonto no descartó que la jueza Sandra Arroyo Salgado tenga que ordenar otra vez la obtención de prendas. Otra posibilidad es que cite de nuevo a Marcela y a Felipe y les pida en buenos términos que den una muestra de sangre. Los análisis habían sido solicitados por la justicia para determinar si los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín fueron apropiados durante la dictadura. Luis Ignacio Lula da Silva dijo que la respuesta de Brasil a la crisis es ampliar el comercio. El presidente del vecino país criticó los subsidios con los que los países ricos protegen la agricultura. Lo dijo en la clausura del encuentro empresarial Brasil-Italia, nuevas asociaciones estratégicas, del que también participó el primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El viernes comienzan a jugarse los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. Entre los 8 mejores seleccionados del mundo hay 4 sudamericanos. Los cruces se iniciarán el viernes cuando a partir de las 11 jueguen Holanda y Brasil. Ese mismo día a las 15:30 Uruguay enfrentará a Ghana. En tanto, el sábado la Argentina jugará con Alemania por la mañana y a la tarde Paraguay se medirá ante España. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 12 grados una décima, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública. En la tierra de los leones, vamos a ver quién es el rey. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Resurrecciones, dice don Galeano. Eran tiempos de dictadura militar en el Brasil. Sí, allí también. Los generales lo dejaron entrar para que muriera en su tierra. Darcy Ribeiro llegó del exilio y una ambulancia que lo esperaba al pie del avión lo llevó directamente al hospital. Darcy sabía que tenía cáncer y que el cáncer le había devorado por lo menos un pulmón, pero estaba alegre de la alegría de estar en su tierra y sentirla siempre tan viva